Bueno, y el gobierno viene siendo ciertamente errático en cuestiones como la exportación de carne. Mañana termina el plazo que el gobierno había dispuesto de los 30 días para encontrar alguna solución o reordenar, como llamó el propio presidente Alberto Fernández, los problemas que existen, según el gobierno, en el sector de la carne. Digo según el gobierno porque lo que busca, justamente, el gobierno es tratar de reducir el precio de la carne, de un producto en particular. Cuando, de todas maneras, esta semana hemos tenido los últimos datos del INDEC correspondientes al mes de mayo y ahí también hemos visto que no solamente la carne, sino muchos productos han subido de precio en los últimos tiempos. La inflación anualizada es realmente muy alta, quizá de las más altas de los últimos tiempos, quizá como las de los últimos tiempos del gobierno de Mauricio Macri, pero la realidad es que la carne incluso sí ha aumentado en algunos meses por encima de los números de la inflación general y de la de los alimentos. Así que ahí el gobierno pone el ojo y trata de encontrar alguna solución. Solución que a priori no solo no está encontrando, sino que además se mete en otras cuestiones como por ejemplo la exportación y se tocan algunas variables que venían funcionando, como por ejemplo ese negocio de la venta de carne al mundo. De este y otros temas quiero charlar con Jorge Chemes, el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, que está en comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día a los oyentes. Gracias por el llamado.
Al contrario, gracias a vos, Jorge. Nos encontramos en un momento, yo diría, de cierta expectativa, por un lado, pero también, por lo menos, de mi parte, de desconcierto, porque en ningún momento he tenido la oportunidad de tener en claro, con precisión, qué es lo que el gobierno está craneando o está pensando para el futuro de la exportación de carne. ¿Ustedes qué saben hasta ahora, qué tienen en concreto y qué piensan en función de eso?
Bueno, en realidad tenemos el mismo desconcierto que vos planteás. Nosotros no hemos sido consultados, me refiero a las cuatro entidades de la mesa de enlace que representamos al campo, a los productores. No hemos sido consultados en ningún momento antes de tomar esta medida de cierre de exportaciones. No se nos ha pedido ningún tipo de opinión. Obviamente el gobierno no tiene obligación de hacerlo, pero creo que la representatividad que tenemos nos atribuye por lo menos más conocimiento para opinar sobre esta medida que la que pueden tener muchos funcionarios en el gobierno que les llevan a cometer semejantes errores al presidente, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que daría la impresión de que si nos hubieran consultado a nosotros, creo que de alguna manera hubiéramos tenido una respuesta mucho más eficiente en los resultados. No obstante eso, nos encontramos con un panorama de incertidumbre, con la misma incertidumbre que vos estás planteando, porque al no tener ningún tipo de información, al no ser convocados, sabemos que hay reuniones y se está tratando de negociar a través de la industria, que otra vez equivocadamente el gobierno no entiende que tiene que hablar con los dueños de la materia prima, no puede hablar con la industria, mejor dicho, puede hablar con la industria, pero creo que tendría que hablar con todos, y justamente a los dueños de la materia prima, que somos el comienzo de esta cadena, que creo que es un eslabón muy importante tener la materia prima, no nos llama. Obviamente no nos llama por razones ideológicas, por preconceptos que hay este gobierno con el campo. Bueno, y llegamos a esta situación, una situación donde no sabemos dónde estamos parados, qué medidas se van a tomar, una falta de contacto y de comunicación por parte del Estado, del gobierno, la verdad que es llamativa, porque nunca hemos visto algo así. Y bueno, el gobierno tratando de negociar con la industria para ver hacia dónde va, cómo va a terminar esta historia que ya, la verdad que creo que tiene a todo el mundo cansado, ¿no?
Sin duda, el es que los perjudicados a priori, hasta lo que se conoce por algunos off the record, por algunos comentarios que han hecho algunos funcionarios, es que habría restricciones, digamos, más allá de los porcentajes, pero habría restricciones para la venta de carne al exterior. ¿Eso ustedes cómo lo interpretan?
Justamente como un error brutal, y lo digo con mucho énfasis. Si realmente lo que se consume en el mercado interno no es lo que se exporta, ¿cuál es el sentido de cerrar la exportación? En todo caso, que se fije el gobierno que el aumento de la carne en forma interna hay que atribuírselo a la inflación galopante que tenemos y a la carga impositiva que tiene hoy la carne en el mostrador, que no baja de un 37 o un 40%. Entonces, miremos qué es lo que pasa en la cadena antes de tomar una determinación como la que se ha hecho.
Claro.
Y sobre todo, sabiendo y siendo conscientes de que el mayor perjuicio se le produce al productor, porque los otros eslabones de arriba para abajo, si tienen que hacer un acuerdo donde ajustan precios para abajo, obviamente este ajuste va a seguir a los otros eslabones y le va a llegar al productor donde no tiene a quien transferirlo y lo va a terminar pagando el productor de su bolsillo.
Uh-huh.
Así que otra vez castigamos al productor, que es el que menos participa en la cadena, que es el que lamentablemente siempre está al pie del cañón y que de alguna manera históricamente le han hecho pagar los errores políticos de los sucesivos gobiernos,
sí.
Porque no me refiero solamente a este. Todos los gobiernos que han cometido errores por falta de políticas o por decisiones de políticas cerradas, siempre lo ha terminado de pagar el productor. Entonces, cometemos el mismo error, no miramos la historia porque en el 2006 se hizo esto y perdimos 12 millones de cabezas, mercados internacionales y desaparecieron más de 10.000 productores. Entonces, la realidad es que yo después de contarte esto, digo, no entiendo, esto parecería ser decisiones esquizofrénicas, ¿no? Porque vamos exactamente en contra de donde tenemos que ir.
Yo tengo, Jorge, dos preguntas. Una es muy coyuntural y la otra es un poco más de revisionismo. La primera, la de la coyuntura, indica este razonamiento. Porque cuando uno habla de lo que está pasando hoy con el precio de la carne, yo hablo con mucha gente por mi trabajo, bueno, y aparte, bueno, tengo mi experiencia también, ¿no? Soy consumidor, voy a la carnicería y me doy cuenta que la carne tiene un precio que ha crecido fuerte en los últimos tiempos. De hecho, lo ha hecho, para tener los números concretos, por encima de la inflación en el último año. Ahora, también, y ahí cuando uno dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Piensa, bueno, hagamos algo en el tema de la carne, que supongo que es lo que debe estar pensando el gobierno. Ahora, cuando uno se pone a analizar un poquito más en detalle qué pasa con el resto de los alimentos, se da cuenta de que muchos otros también han aumentado y que cuando el poder adquisitivo nuestro rendía más el salario, cuando era mejor el poder adquisitivo, cuando no estaba tan erosionado, no existieron estos problemas concretos con algunos alimentos. Porque cuando hay plata, pasa nuestra economía hogareña. No nos fijamos en el detalle. Directamente la cosa fluye. Fluye porque, evidentemente, quiere decir que los mecanismos también fluyen. Entonces no tenemos necesidad de tocarlos. Y ahora, evidentemente, surge la necesidad de tocarlos. ¿Compartís esta idea, digamos, de lo que piensa el gobierno y evidentemente que tocándolos va a un mal camino?
Sí, absolutamente. Mira, muy de acuerdo con el razonamiento que vos acabas de decir. A ver, si tomamos los valores históricos y si comparamos con los valores en otros lugares del mundo de la carne, no es que la carne esté cara en la Argentina. El problema es el poder adquisitivo de la gente. Es que el sueldo no alcanza. Y por supuesto, como es un alimento emblemático y mayoritario, porque es un alimento importante para los argentinos, es noticia la carne cuando sube el precio de la hacienda, pero nunca es noticia cuando baja. Entonces, siempre tomamos los momentos de aumento, pero yo no escucho que el gobierno se preocupe o salga despavorido cuando el precio de la hacienda se cae en el mercado de Liniers, y que ha ocurrido muchísimas veces en la historia de la Argentina. Y el gobierno nunca salió a preocuparse porque se fundían 1.000 o 1.500 productores por mes. Entonces creo que acá hay un desequilibrio y un desajuste, pero el desajuste está en el pensamiento de los funcionarios. El desajuste está en lo que significa dentro de la cabeza de los funcionarios del campo en la Argentina.
Uh-huh.
A ver si una vez por todas los funcionarios terminan de entender lo que significa el sector agropecuario, que es el 70 o el 80% de los recursos. Entonces, que no sigan tirando de la cuerda, porque el día que el campo en la Argentina no pueda producir más, no van a tener impuestos. Entonces yo quisiera ver qué es lo que hace el país en ese momento para poder salir adelante, cuando siempre en los momentos en que se prende fuego el país, el campo es el que está poniendo el hombro.
Clarísimo, Jorge. La segunda pregunta es más revisionista que otra cosa. Mirando un poco para atrás y más allá de los comportamientos del mercado de la carne a nivel internacional, con cada uno de los contextos que han ocurrido en las últimas décadas, lo que estuve observando es que en la Argentina la última vez que creció el stock ganadero fue en... porque ha crecido en los últimos años, pero que tuvimos un buen volumen en todo caso de stock vacuno, fue en la década del 50, cuando teníamos un poquito más de 60 millones de cabezas. A partir de ahí todo fue caída prácticamente, salvo en los últimos años del macrismo, que la carne, que el stock recuperó un poco después de una caída muy fuerte con el cierre de las exportaciones que se inició en 2006. Pero la realidad es que, número menos, estuvimos en una franja caída de las un poquito más de 60 millones de cabezas. ¿Nadie hizo nada bien en ese último tiempo?
Bueno, es exactamente lo que estamos hablando. Vos, con mucha precisión, marcaste claramente la falta de crecimiento del sector. O sea que estamos, se puede decir tranquilamente que estamos en los mismos niveles de producción de hace 20 o 30 años. Obviamente con un crecimiento demográfico casi el doble, porque hace 20 o 30 años hablábamos de 20 millones de habitantes, hoy tenemos 40 o 45. Bueno, la cuestión no estalló antes porque el consumo de carne cada vez fue cayendo y fue suplantado por carnes como la carne aviar, como la carne de cerdo, entonces no se sintió tanto ese faltante. Vos recordarás las épocas en la Argentina donde consumíamos cerca de 100 kilos por habitante y por año. ¿Esto qué ha pasado? Justamente se ve que el crecimiento en el sector ganadero en la Argentina no existió. Estamos viendo que estamos atrasados en producción 20 a 30 años. ¿Por qué? Nos preguntamos. Justamente por lo que decía minutos atrás, por la falta de políticas que incentivan el crecimiento y que den claridad a un sector que de alguna forma invierte y recoge los primeros pesos después de 4 años. Porque cuando yo tengo una vaca para producir, mi proceso empieza cuando la premio y termina de 4 años después cuando ese animal que nació de la vaca llega a faena. Entonces, ¿cómo podés crecer? ¿Cómo podés invertir? ¿Y qué seguridad tenés en un sector donde todos los días te están cambiando las reglas del juego? Donde todos los días te cargan más presión impositiva y donde todos los días te utilizan como que fueras el culpable de lo que pasa en la Argentina.
Y la presión agrícola no contribuyó, me imagino, de todas maneras, en todos estos años.
Claro que no. ¿Y sabés por qué? Porque la presión agrícola es una consecuencia del ganadero que desaparece. El ganadero que vende las vacas y se funde, definitivamente se queda con la tierra y tiene que hacer algo, que es lo que hacía en agricultura, no le queda otra alternativa. Y por supuesto cuando se sojizó el país, porque todas las demás producciones del campo fueron para atrás, y lo único que más o menos valía era la soja, te obligaron a que vos produzcas soja. Entonces liquidamos los vientres, no tenemos políticas de Estado, Daniel, no hay políticas con previsibilidad, y en la medida en que no haya esa previsibilidad, que no generemos medidas claras y que den seguridad, no va a haber inversión, y si no hay inversión, no hay crecimiento, es muy claro.
Jorge, gracias por la charla, muchas gracias, un abrazo. La última, si el gobierno el martes dice, bueno, cupos para exportar, permisos de exportación, bueno, más o menos con controles. ¿Ustedes tienen definida alguna medida de ahora en más?
Si no se restablecen las exportaciones en la medida en que estaban el día antes que se suspendieran las exportaciones, no sé qué medida, pero sí te puedo asegurar que el campo se va a manifestar en una medida de protesta, en una medida de acción directa, lo irán a decidir los productores, hoy no lo tenemos decidido, pero no te quede, que te quede por seguro de que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante semejante embate que existe desde el gobierno.
Gracias, Jorge, un abrazo grande, que sigas muy bien.
Igualmente para vos, Daniel. Gracias.
Chau, chau. Jorge Chemes, el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, anticipa ante lo que anunciaría el gobierno, según la información que manejamos, por lo menos que manejo yo, que he tenido la oportunidad de hablar con muchos actores de la cadena de la industria de la carne en los últimos días. Bueno, medidas concretas, medidas de acción directa, los productores no se van a quedar con los brazos cruzados.